de la carta primera de San Juan, capítulo 4. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, si alguno de vosotros quiere ser santo, si alguno de vosotros quiere conocer profundamente a Jesucristo, tiene que escuchar esta lectura que acabo de decir, porque la esencia del amor consiste no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos ama primero a nosotros. Y este es quizá, digamos, el anuncio principal, como dice aquí San Juan. Yo siempre he pensado que el amor a Dios consiste en el amor que yo tenga a Dios. La mayoría de la gente se nos ha enseñado siempre de que consiste la cosa en que yo haga, me porte, me comporte, que yo sea bueno, que yo ofrezca, que yo sencillamente entregue mi vida por Dios. Y parece normal, ¿verdad? Parece normal que es así. Pero si viene uno y te dice que no, que eso no es. Que no se trata de que seas bueno, que no se trata de nada de todo eso. Pues entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que ya eres amado. Se trata de que ya estás salvado. Se trata de que entiendas en lo profundo de tu corazón que Dios te ha querido siempre y te ha querido desde siempre y te ha querido por tu nombre. Se trata de que tú no tienes que conquistar a Dios, tú no tienes que conquistar el corazón de Dios, sino lo que tienes que hacer es enterarte del corazón de Dios, enterarte de cómo ese corazón de Dios está contigo y se comporta contigo y te quiere y te ama. Este es el resumen de todo lo que vamos a hacer aquí. Después hablaremos de Jesucristo, naturalmente, hablaremos del Espíritu Santo mucho, hablaremos de cosas que son las que vienen a nuestros corazones, pero, digamos, como eslogan general o como tesis general, vamos a decirlo así, es que consiste en eso, en que Dios te quiere, en que Dios te ha querido, en que Dios está contigo, en que Dios te ama. Y cuesta. Esto cuesta mucho, ¿por qué? Porque de repente si tú introduces e introyectas en tu corazón esto que yo estoy diciendo, te produce un problema. Y el problema es, ¿y entonces yo? ¿Lo que yo hago no vale? Y no nos gusta. Porque estamos acostumbrados en las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo no son como lo que yo estoy diciendo. Las cosas de este mundo hay que prepararse, hay que estudiar, hay que trabajarlas, hay que formarte, tienes que ir a ellas y luchar. Entonces, no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando, porque lo que yo estoy hablando no son las cosas de este mundo. Lo que yo estoy hablando es tu relación con Dios. No tu relación con las oposiciones que estás haciendo. No vengas tú ahora diciendo, A mí me han dicho en el seminario que yo no tengo por qué estudiar. Que el día del examen vendrá el Espíritu Santo y me sacará de los problemas. No. No te va a sacar. Como tú no te prepares, como no estudies, como no estés en las cosas de verdad, pues no te va a sacar el Espíritu Santo. Eso sería iluminados, iluminación, alumbrados, cosas de esas raras, que no, aquí es todo muy real. La vida real es real, y es como es, pero en nuestra relación con Dios las cosas no funcionan como funcionamos en las cosas de este mundo. La gracia, dice Santo Tomás de Aquino, no destruye la naturaleza, ni la sustituye. La gracia viene y te da otra cosa, te da otra fuerza, te da otro sentir, te cambia de mentalidad si quieres, te cambia y te hace distinto. Y cuando recibáis el Espíritu Santo, os daréis cuenta cómo el Espíritu Santo cambia vuestros corazones y os hace personas, pero os deja tal como sois, tal como estáis. Las cosas de este mundo no las toca. Después se irán transformando también por obra del Espíritu, pero desde la realidad de este mundo, muy real, es todo muy real. Si alguno de vosotros pensaba o venía diciendo, es que me voy a ir con los carismáticos, a lo mejor alguien nos dijo, uy, pero si esos están locos, si esos son extraterrestres, si esos viven en no sé dónde. Mire usted, no. Si quieres aprobar las oposiciones, estudia y prepárate. Nada de extraterrestres, sino la simple realidad del mundo. Pero hay una relación con Dios que es bonita, que es bella, que es profunda, que es sagrada, y esa no te la tiene por qué quitar nadie, siendo gratuita. Te es gratuita. Dios te quiere, Dios te ama. Dirás, pero el cura de mi pueblo me decía cosas muy distintas. El cura de mi pueblo me decía que yo tenía que ganarme el cielo, que yo tenía que ganarme a fuerza de sacrificios, a fuerza de méritos, a fuerza de esfuerzos, a fuerza de disciplinas, a fuerza de no sé cuánto. Bueno, el cura de tu pueblo pues tenía otra teología. También el Espíritu Santo puede entrar por esa teología. Pero el Espíritu Santo entra por la pared, por la ventana, y si se las cierras, pues entra por la puerta. El Espíritu Santo es Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es poderoso. Pero vamos a facilitarle las cosas. Vamos a entrar en otra teología, como nos diría este Papa que tenemos, porque este Papa que tenemos es un Papa de gratuidad, como veis. Os aseguro que gran parte de la Iglesia no le entiende una palabra. ¿Por qué? Porque está hablando de esto. Está hablando de que estamos salvados. Está hablando de la gratuidad. ¿Cuántas veces pronuncia esta gratuidad? Y la gente dice, ¿cómo gratuidad? ¿A mí se me da algo gratuito? Porque en este mundo no se dan cosas gratuitas. En este mundo no tenemos experiencia de gratuidad. ¿Por qué? Sencillamente porque nadie te ha dado nada gratuitamente. Aquí todo te lo has ganado. Aquí todo ha estado conquistado, si quieres. No te han dado nada gratuitamente. Entonces, decir que Dios actúa gratuitamente y te da cosas gratuitas, pues a lo mejor no llega a tu corazón tan fácilmente. Para eso necesitamos el Espíritu. Para eso necesitamos el Espíritu Santo, que toque nuestros corazones y te diga, esto penetra en tu corazón por mi querer, por mi cariño, porque soy yo. Cuando se apareció, los discípulos no se lo creían, y querían ver un fantasma, y no querían ni abrirse siquiera a la resurrección, no querían. Es una cosa muy extraña, dejar a Dios, y dejar a Dios venir, dejar a Dios, no querían. Y entonces Jesús les tuvo que abrir el entendimiento, que abrir el corazón. Yo no sé hasta qué punto tienes tú el entendimiento abierto. Supongo que bastante. Si estás bautizado, evidentemente, ya tienes ahí los principios de fe, esperanza y caridad hondos en los que Dios habita en ti. Pero a lo mejor lo tienes chiquitito. A lo mejor no lo has cultivado mucho, a lo mejor no lo has desarrollado mucho, a lo mejor te has dedicado mucho a las cosas de la vida o demasiado y te han absorbido. Y entonces tú te paras un momento, como es este, esta tarde, y dices, pero yo con Dios, verdaderamente, he tenido algún momento así de sinceridad. He tenido algún momento de sinceridad con Dios. Porque es que los días vuelan. Los días pasan, que es un primor, y te encuentras teniendo años y diciendo, pero si es que yo no he tenido nunca una experiencia interior, yo no he tenido nunca una conversación seria con el tema de la fe. Sí, he ido a misa, he ido a cumplir con las cosas más o menos, no mucho, a lo mejor lo dejé a los 12 años y ahora tengo 30 y no sé, pues vale, si tienes 30 y el Señor te trae aquí, pues bienvenida o bienvenido seas, porque el Señor te va a decir estas cosas. Por eso, pues, Él llega a nuestro corazón cuando quiere y como quiere, pero el tema es de que nosotros nos penetremos de esto, y para eso tiene que ser abierto nuestro corazón, tiene que ser abierto el entendimiento, si no, no. Si no, no llegas a eso. Yo soy un hombre que he estudiado mucho, porque yo soy dominico y los dominicos estudian mucho, muchos años de carrera. Hice mis cursos de teología y de mis doctorados y de mis cosas, todo eso que se hace. Y yo hablaba y yo predicaba mal, ¿eh? Muy mal. Y con mucha... Ay, no me gustaba. Me costaba enormemente preparar, me costaba enormemente. Como que me aburría de lo que decía. Se puede uno aburrir de lo que dice. Vosotros no os habéis aburrido nunca de lo que decís. No os habéis aburrido nunca a vosotros mismos. Yo sí. Y siendo profesor he tenido asignaturas de filosofía, textos de Aristóteles, que no los soportaba. Pobres alumnos. Si el maestro no soportaba aquello, ¿qué sería de ellos? Tenía un compañero, otro dominico, a mi lado en la habitación, y me decía, porque le dije, mira, es que no soporto la clase de textos, es que no soporto, es que me duele el estómago. Me dice, hay un remedio. Mira, antes de cada clase, tómate una copita de whisky. Y lo hice delante de cada, antes de cada clase me tomaba una copita de whisky. Uy, Dios, qué maravilla de textos de Aristóteles. ¿Cómo salían los textos de Aristóteles? ¿Cómo salían? Pues bien, el whisky es imagen del Espíritu Santo. Es una imagen del Espíritu Santo. Como tengas al Espíritu Santo en tu corazón, y el Espíritu Santo quiere venir a ti, yo te juro que esa cosita que tienes en la vida, que yo voy a llamarla hoy autocompasión, pues todos tenemos mucha autocompasión. Ay, Dios mío, qué pobre soy, qué pequeño, no valgo, me dejan solo, no me quieren. Si es que no puedo con la vida, no puedo con las cosas, no tengo trabajo, no tengo dónde colocarme. Hasta que los que parece que me quieren, no me quieren, o no siento mucho, me aburro profundamente, te autocompadeces, diciendo, uy, qué poca cosa. Pero si tomas una copita de whisky, si el Espíritu Santo entra en tu corazón, no dejas a estas, ¿cómo llamarlas? Las voy a llamar con una palabra fuerte. A estas angustias, vamos a llamarlas angustias, porque tenemos cositas por dentro que las podemos llamar alguna vez angustias. Y donde hay angustia, si dura, por ahí cerca anda el maligno, que te dice cosas malas. El Espíritu Santo y el whisky no te dicen eso. Te dicen sencillamente que puedes, que vales, que hasta una clase de textos es bella cuando tienes dentro algo. Cuando tienes dentro, cuando te liberas de la autocompasión, te liberas del aburrimiento, te liberas de ti mismo y de ti misma, cuando te liberas de pensar, porque la vida nos hace pensar en todas estas cosas. No, es que tengo crisis de ansiedad. Claro, la crisis de ansiedad para mí es un poquito menos profunda que la angustia. Crisis de ansiedad, pero también crisis de ansiedad. O sea, ay, es que tengo que hacer, es que no sé cuánto, es que... Y crisis de ansiedad en estas épocas en que vivimos y angustias y cosas de esas, precisamente porque vivimos en una época que es fabulosa, en el sentido de que en otras épocas nunca se buscaba la experiencia de las cosas, se buscaba la objetividad de las cosas. Los filósofos te enseñaban a pensar, no te enseñaban a... Pero hoy día, ya desde hace un siglo, lo que busca la gente son experiencias. Es que si no he experimentado esto, pues eso, es así la filosofía fenomenológica actual, pero viene muy bien para Dios y para las cosas de Dios. Por eso pudo decir Karl Rahner, un gran teólogo del siglo pasado, pudo decir una cosa que vosotros mismos lo podéis experimentar. El cristianismo, en el siglo XXI, decía: o es experiencia, o es mística, o no será. Porque el cristianismo, de conceptos objetivos en el siglo XXI, no nos dice nada, ni a mí, que soy cura. No nos dice nada. Lo que nos dice es la experiencia, al Espíritu Santo en el corazón. Por eso el Espíritu Santo, que era el gran desconocido, parecía que se nos había ido de este mundo, ha vuelto. Eso ya lo dijo Pablo VI. Estamos en una época del Espíritu Santo porque ha vuelto. ¿Y por qué ha vuelto? Pues mira, la filosofía se lo ha facilitado. Ahora la gente busca experiencias, busca vida, vida, vida interior. Algo que te llene, algo que te haga vivir. Esa copita de whisky. Algo que te hace sencillamente, pues, no sé, penetrar en lo más profundo de la vida, que es... ¿Cuál es lo más profundo de tu vida? Tú. Lo más interesante de tu vida eres tú. Para ti, lo más interesante de todo lo que hay es tu vida. No me digas a mí que no. No. Tú, si eres un señor, digamos, de esos súper entregados, dice: no, a mí lo más importante de este mundo es que haya igualdad entre los hombres, que no sufran los... Bien, lo más importante de tu vida eres tú, no lo olvides. Aparte de que ese es el primer mandamiento, amarse uno a sí mismo. Es decir, amar a Dios y al prójimo, pero tú eres el primer prójimo de ti mismo. El más prójimo de ti mismo, el más próximo a ti mismo eres tú. Amarte a ti. Porque si te amas a ti, si buscas en ti y sabes que eres lo más importante, buscarás aquello que es verdaderamente importante para llenar tu vida. Y al buscar lo que es verdaderamente importante, la luz del Espíritu Santo se te hace presente, porque te está acechando, como dice el libro de la sabiduría. Dice que la sabiduría, el Espíritu Santo, duerme todas las noches a la vera de tu tienda. Tú estás acostado en una tienda de campaña y ahí, por la parte de fuera, o quizás de dentro, está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está esperando para poder penetrar, para poder hacer migas contigo, para poder llegar a lo profundo de tu vida. Entonces, para empezar este seminario, le pedimos al Espíritu Santo: Señor, enséñanos una cosa, a entender, porque solamente tú nos puedes dar a entender que el amor consiste no en que nosotros te amemos, sino en que tú nos amaste primero. ¿Podéis imaginar que vosotros un día tengáis la sensación interior de que, no, mira, si es que yo, no es un tema de hacer cosas, es un tema de ser amado, es un tema de ser amada, es un tema de dejarme amar? Una chica aquí en este mismo recinto hace años me dijo: Chus, si yo me creyera eso que tú dices, si yo me creyera que Dios me quiere tal como estoy, tal como soy, gratuitamente, yo sería una santa. Lo intuyo que sería una santa. Porque si me lo creyera, Dios podía hacer en mí lo que le diera la gana. Y entonces yo le pregunté: ¿y por qué no te lo crees? Y entonces ella me respondió muy agudamente: porque estoy muy culpabilizada. La miré y dije: sí, hay remedio, pero tiene que haber un proceso. Porque el propio Espíritu Santo no puede penetrar dentro de ti porque estás tan culpabilizada, te crees tan eso, tienes, digamos, esa autocompasión tan grande: yo soy una pecadora, yo no puedo, porque yo, ¿cómo me va a querer a mi Dios? Pero ¿cómo es posible me va a querer a mi Dios? Como otra chica que decía: yo siempre me he imaginado que Dios está sentado delante de una mesa muy grande, y tiene papelitos, y allí estamos todos los hombres, pero mi papelito está allí en la esquina, en aquella esquina de la mesa, y Dios mueve mucho los libros que tiene por aquí, y yo me veo que en cualquier momento ese papelito, el mío, va a caer de la mesa y ya desaparece. Pues tu papelito nunca se va a caer de la mesa. Nunca se va a caer de la mesa. Tu papelito siempre estará en la mesa de Dios. Siempre. En esta primera charla, si nosotros, digamos, porque aquí, voy a decir dos palabras, que quiero que la entendáis bien desde el primer día. Aquí no se trata, no hablamos para convencer. No se trata de convencimiento. Yo he sido un cura que he predicado tantas veces para convencer. He fracasado terriblemente. No se trata de convencer a nadie. Hay otra palabra. Se trata de quebrantar. No se trata de convencimiento, sino de quebrantamiento. ¿Por qué? ¿Qué necesita tu corazón? ¿Que te convenzan de algo? No, porque a lo mejor ni lo admites, ni haces la digestión. Tú lo que necesitas es un quebrantamiento. No sé si estás acostumbrado a oír esta palabra, quebrantar tu corazón. ¿Quién puede quebrantar tu corazón? ¿Quién puede? Un amor muy grande. Es lo único que puede quebrantar el corazón, incluso en lo humano. Pero en el nivel que estoy hablando, ¿quién puede quebrantar tu corazón si tu corazón está lleno de desidia, está lleno de no saber, de no querer, de esto, de lo? ¿Quién puede quebrantar tu corazón y decirte palabras nuevas? Quebrantar, ya sabéis lo que significa, romper. ¿Quién puede romper tu corazón para que empiece una nueva realidad, una nueva vida dentro de ti? Solo el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, que no es ningún extraterrestre. El Espíritu de Dios que está vivo, que está junto a ti, que está cerca de nosotros, que es el que nos da esa vida interior. Ese es el quebrantamiento. Si tú notas que necesitas quebrantamiento, rézale al Señor. Esta tarde rezaré al Señor esta noche y dile: Señor, quebrántame. Quebrantamiento no es solo una vez. Necesitamos a lo mejor en la vida muchas veces ser quebrantados, porque nos hacemos, nos acostumbramos, nos rutinamos, o como se diga eso, nos. Entonces quebrántame, Señor. Quebrantar es el corazón. Y el quebrantamiento del Señor es un amor del Señor muy especial, que hace que tú te transformes la vida. Si no te quedas, ¿cuántas veces yo en mi vida me podía haber quedado? Os lo aseguro y os lo juro. ¿Cuántas veces yo en mi vida me podía haber quedado en lo que estaba, en lo que era y en lo que... Como cura, a los 20, 30, 40, 50 años, si no hubiera habido quebrantamientos en mi vida, yo me hubiera quedado con las ideas de los 30 años. Y entonces no os digo nada lo que os estaría diciendo. Ahora, y yo lo he visto, y lo he visto dentro de mí, digo, Señor, qué bueno ha sido que yo me haya dejado, que haya sido suficientemente niño para que tú hayas podido, a lo largo de mi vida, irme diciendo cosas nuevas, irme transformando, ir haciendo de mí un hombre nuevo, de tal forma que nunca he sentido, digamos, el acartonamiento de los años, el acartonamiento de la vejez, el acartonamiento de soy un hombre de un único pensamiento. No, mire usted, yo no soy un hombre de un único pensamiento. Cuando me muera pensaré como ahora, pues yo qué sé, pero no creo. ¿Por qué? Pues porque el Señor todos los días es nuevo y todos los días está haciendo una cosa nueva para mí y para ti. Pues bien, hermano, ahora llevo 28 minutos, pero en medio de los jaleos que hemos tenido, que también cuentan. Pero basta como mensaje para este primer día. Basta como mensaje estas palabras de San Juan, la primera carta de San Juan. Hijitos míos, dice él, el amor no consiste en que tú ames a Dios, sino en que te dejes amar, en que te dejes hacer, en que dejes que penetre Dios en tu corazón. Porque si no penetra, pues sencillamente no puedes vivir seriamente. Cuando yo dejé entrar al Espíritu Santo, que no le dejé, entró. Yo no le dejé. Pero me encontré en un momento dado con él dentro y le dije sí. Porque yo os estoy hablando de que dejéis entrar al Espíritu Santo, pero digo, ¿y por qué digo eso si yo no dejé entrar al Espíritu Santo? Pero yo me encontré una vez con él, pero me encontré dentro de la renovación carismática, pero no el primer día. Pero cuando en un momento dado yo me encontré en mi interior un tú a tú con el Espíritu Santo, le dije sí. Le dije sí, vale, sí, sí. Pero aquel día me di cuenta de que ese sí significaba como la Virgen María. ¿Qué dijo la Virgen María? Hágase en mí. La Virgen María no le dijo, vale, vamos a trabajar juntos, voy a colaborar, voy a hacer esto, todo lo que me digan le voy a hacer. No, la Virgen María no tenía esa presuntuosidad. No, la Virgen María dijo, hágase en mí. ¿Verdad? Qué sencillo. Como una niña totalmente. Yo una vez que le expliqué a unos niños pequeños de catequesis este sí de María, pues les dije, entonces María dijo, hágase en mí según tu palabra. Y esto significa, vale, Estoy de acuerdo, Santo Ángel. Estoy de acuerdo. Voy a trabajar en ello. Voy a colaborar todo lo que pueda. Voy. Y se me quedaron todos los niños. Ni uno hablaba. Le digo, pero no estáis de acuerdo. Dijeron, no. No. Digo, y es que la Virgen no dijo eso. No. Fue buenísimo. Fue buenísimo. ¿Cómo captaron los niños que la Virgen no dijo colaboraré contigo? Los niños, porque los niños tienen mucho de esto, captaron, hágase en mí. Dios lo hace. La Virgen dijo, hágase en mí. No dijo que iba a colaborar. No, 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 hágase en mí. Y cuando el Espíritu Santo, si lo tienes en tu corazón, habla contigo y tú con él, sabes que tienes que ser y seguir siendo como la Virgen. Hágase en mí. Hágase en mí. Y entonces se hace, porque el Espíritu Santo, el amor de Dios no consiste en que tú le ames, sino en que él te ame a ti. Pero hay amor, hay amistad, hay dos personas, él y tú. Hay, por lo tanto, esa relación intimísima y profunda, espiritual, y tú entiendes la enorme ganancia que tienes en tu vida cuando el Señor puedes hablar con él directamente. ¿Qué vas a sentir lo primero de todo? Que se te quita el peso de tu vida. Si el Espíritu Santo lleva tu vida, pues que la lleve. Ya no tengo que ganármela yo. Ya no tengo yo que hacer las cosas. Se te quita el miedo, se te quita el peso del pecado, se te quita. Pero ¿cómo voy a tener yo pecado si tengo Espíritu Santo? Una de las frases, vosotros porque sois muy, muy jóvenes todos, pero una de las frases nuevas en la predicación que se oye desde hace 30 o 40 años es, que antes nunca se oía eso, era una blasfemia, es que los curas ahora dicen mucho, el Señor te quiere tal como eres, tal como estás. Lo habéis oído, ¿verdad? ¿Habéis oído esta frase? Pero la mayoría de la gente no entiende esto. Dice, pero ¿cómo me va a querer a mí tal como estoy? Pero si estoy hasta fuera de la ley. Oye, pues el Señor te quiere. Eso, estás casada con un señor que no sé cuántos. El Señor te quiere tal como estás. ¿Sí? Claro. El Señor te quiere tal como eres. Y te parece imposible. Esta frase suena en la predicación desde hace 30 o 40 años. Sencillamente porque va cambiando este concepto. Es que Dios te quiere tal como estás. Dios, para que haga contigo boda, que la va a hacer en Jesucristo, eso el próximo día, para que Dios haga contigo boda, te tiene que querer tal como estás. No se busca una novia perfecta, entre otras razones porque no existe. Se casa con la pobre. El rico, Dios, el rico, se casa con la pobre porque te quiere levantar. Y al casarse contigo, tú te vas a enriquecer con su riqueza. Y esa es la obra, de que Dios te va a enriquecer con su riqueza. Es una obra maravillosa. Es una obra de experimentar la acción de la gracia de Dios en tu corazón. Pues bien, hermanos, déjate querer. Déjate querer. Y como lo peor de todo es distraerse y no pasar a otras cosas y no hacer caso de nada, yo te digo, no te distraigas. Estos días del cursillo este, del seminario, no te distraigas, sino que un momento, algún ratito en tu día a día, 2 minutos, 5 minutos, pues que le digas al Señor, Espíritu Santo, ve. No otra oración, ¿eh? No hagáis otra oración. Bueno, haced las oraciones que os dé la gana. Pero, eso desde luego. Pero la que va a valer es esta. Espíritu Santo, ven a mí. Por muchas otras oraciones que hagas, la única que va a valer es esta: ven, Espíritu Santo. Porque el tesoro de Dios, el amor de Dios, lo que tú necesitas verdaderamente es Espíritu Santo.